¿Cómo estamos todos en el día de hoy? ¿Bien? Eso es muy bueno. Muchos de ustedes están haciendo muy bien hoy. Déjenme decirle hola a todo el mundo allá en Effingham, allá en el este de donde yo soy. Yo soy Kim Philbeck, el pastor de el este. No sé si ustedes vieron en las noticias o qué sé yo, la noticia de estos dos niños que iban a ser atacados por una... Estos dos niños iban a ser atacados en Georgia. Estaban en el patio jugando fútbol y pues estaban pasándola bien, pero de momento vino este perro violento y va directo al más pequeño, y cuando su amigo ve eso, él viene y pues agarra algo que está en el piso, un pedazo de madera que hay en el piso, y cuando el perro viene, él le tira al perro, y el perro de verdad pues muere, porque él, según él le da con el palo, él le parte el cuello al perro, pero él salva a ese otro niño. ¿Qué pasa? Que un reportero pasa y ve eso, y piensa que eso es algo increíble, y pues lo quería poner en el periódico. Y entonces él puso este pequeño fanático de los Bulldogs o de los salva un niño pequeño. Y el niño le dice, pero yo no soy de verdad un fanático de esa gente, de los perros. Pero pues entonces él dice, pues vamos a poner un fanático de los Yellow Jackets de la Universidad de Georgia Tech. Pero el niño dice, yo tampoco soy un fanático de esa universidad. Pues tú estabas jugando fútbol, vives en Georgia. Pues yo pensé, yo asumí que tú eras un fanático de alguna universidad en Georgia. Y el niño le dice, no, pues yo soy un fanático de Florida. Entonces el reportero dijo, vamos entonces a ponerlo de esta manera. Un pequeño niño de cuello rojo mata a un animal casero. Pero si tú eres de Florida hoy, bienvenido. De verdad no tiene nada que ver con nuestro mensaje. Pero yo de verdad pensé que era cómico. Y pues pensé que era bueno empezar con eso. Cam, la semana pasada, estaba hablando de algo, de un libro que se llama Creer. Y es de este estudiante, de este maestro que habla de cómo este estudiante habla como este maestro, que lo forzaba a hacer preguntas que él nunca hizo en su propia iglesia bautista a la que él asistía. Y esas preguntas hacían que él siguiera y siguiera y siguiera preguntando. Y esta persona dice que el hecho de las preguntas y hacer tantas preguntas lo hizo convertirse en un mejor creyente. Después de eso, unos años después, nos hacen el cuento de Bert Ehrman, que también tuvo a este señor Harton de maestro. Y Harton, el maestro, también lo tenía él preguntando. Y lo pueden ver en un libro que se llama Misquoting Jesus, o Diciendo lo contrario de Jesús. Y este otro estudiante habla de cómo este señor fue un mentor para él como maestro y como amigo. Y muchas de esas eran preguntas cuestionables que... eran como símbolos de debilidad, pero él hacía las preguntas y seguía haciendo preguntas hasta que al final él no quiso más a Jesús, a Dios. Pero ¿qué pasa? Son dos estudiantes, dos circunstancias similares y dos diferentes soluciones o resultados. También tenemos el caso de la fe. Lee Strobel es un escritor ateo que se convirtió en cristiano. Y comienzan en su libro hablando de dos cosas que sucedieron en 1940, Billy Graham y Charles Templeton, las dos personas, dos evangelistas famosos de ese año. Ellos eran amigos y también eran compañeros de púlpito. Él decía también que Templeton no tenía gran habilidad, más habilidad que Graham, pero en los 1940 Templeton empezó a tener dudas de la Biblia y él no sabía si él lo que él debía hacer o si la Biblia de verdad era completamente verdadera. Templeton empezó entonces a persuadir a Graham de el donde estar. Pero Graham dijo, no, yo creo en Dios, y pues decidió seguir la palabra como la verdad. Unos años atrás, después que escucharon a Graham, a Graham hablar, Strobo fue a su carro y manejó hasta Canadá, donde Charles Templeton permitió que sí se encontraran. Y con esta entrevista yo quiero leerle lo que de verdad dice al final. Dice, ¿cómo yo debo accesar a Jesús? Suena como a una pregunta lógica, pero no estaba de verdad yo en la actitud de contestar esa pregunta. Templeton, entonces, su cuerpo se suavizó, su guardia bajó y empezó a hablar de algo nostálgico. Le dijo, él era la persona humana más grande del mundo. Fue un genio, fue una persona muy sabia. Era algo, él fue algo muy puro, él fue alguien que... Jesús es Jesús, fue alguien que sabía todo, era puro, y eso fue lo que yo aprendí. Y pues Templeton lo cortó al hablar y le dijo, yo nunca hubiese esperado ese tipo de palabras de ti, y como yo lo pongo en esta manera, yo lo extraño. Dos hombres, dos diferentes opciones, dos diferentes soluciones. Y la verdad es que en este día, nosotros pues estamos en esas decisiones. Muchas veces, muchos de nosotros estamos en esos dos campos. Tú o crees y estás sentado allí y estás experimentando alguna duda. O eres una persona que no cree y que no ha seguido a Cristo y no de verdad cree en Cristo. Y también a lo mejor estás visitando por primera vez o has venido de regreso, has venido varias veces, pero nada más estás en eso de mirar a ver y explorar la cristianidad. Y tienes preguntas, pero para ti... Tú estás tentado a pensar que tú no puedes ser cristiano porque tienes todas esas preguntas. Pero también piensas que a lo mejor que cuando tengas todo figurado, entonces tú puedes decidir entonces en ser un cristiano. Pero yo les quiero decir algo de verdad. Eso no va a suceder. Eso nunca va a suceder. Y la razón es porque tú puedes creer en Dios y seguirlo aun cuando tienes las preguntas. Pero la duda es que si tú sigues esperando para hacer esas preguntas, entonces en el momento en que tú mueras, van a haber muchas cosas que nunca vas a poder entender. Lo que estamos presentando ahora no es que no vayas a tener dudas, sino que cómo vas a manejar esas dudas, todos nosotros. Escuchen, esta semana o las últimas semanas, hemos tenido unas 20 páginas de preguntas y de dudas de personas que han venido vienen a nuestra iglesia, que han decidido escribirlas y que han dicho, estas son las cosas que yo pienso, estas son las cosas que yo tengo dudas. Y muchos de ustedes están sentados ahora mismo, son los que escribieron estas preguntas. Y yo les digo, es algo bien fuerte para yo poder esta semana. Yo leí que una persona se sentía... humillada porque, y yo quiero decirle que yo también me siento así, me sentí así porque yo también tengo dudas, yo también tengo las mismas preguntas y muchas de estas cosas son cosas que yo también me pregunto y son muchas cosas que yo me he preguntado alguna vez en mi vida, son algunas cosas que yo me pregunto en este momento, ¿cómo yo puedo ser adecuado, estar adecuadamente parado aquí y decirte a ti cómo manejar tus dudas? ¿Por qué? Porque una de las dudas en las que yo estoy manejando esta semana es esa misma. La situación no es que si vamos a tener las dudas o si tenemos las dudas, porque todos tenemos dudas, todos tenemos preguntas. Tú puedes ver que de tiempo a tiempo vamos a estar manejando dudas o vamos a tener situaciones, circunstancias, momentos en donde vamos a pensar qué es lo que está pasando, Dios, ¿dónde tú estás? La de verdad consistencia es, ¿qué haces con tus dudas? Porque esas dudas hacen lo que tú decides con esas dudas, hacer con esas dudas es lo que hace la diferencia en todo el mundo. La duda tiene el potencial de romper tu fe, es de sacarte de la cristianidad, es de llevarte a otro lugar y caminar y nada más renunciar. Pero eso sucede cuando una de dos cosas suceden en nuestra labia. La primera es cuando el seguir a Jesucristo nos cuesta mucho. La segunda, cuando Dios hace algo que no, que parece fuera de lugar para nosotros. Y eso nos presentan esas situaciones, y eso, ahí es cuando decidimos caminar aparte. Y no, es cuando nosotros tenemos que dejar algo, es cuando no tenemos las diferentes cosas y las maneras y las maneras de vivir en comparación con el resto del mundo. Son muchas cosas en la vida que queremos mantener y continuar teniendo. Y son cosas, personas que nosotros queremos, que tenemos que tener. Y son cosas que a veces suceden fuera de la cristianidad. ¿Y qué pasa? No trabajan. No trabajan, y queremos estar agarrados de esas palabras. Y queremos nosotros poder estar en esa vida. Nos cuesta demasiado. Otras veces tenemos a Dios en esta cajita, en esta preciosa cajita. Y después algo sucede, algo malo sucede. Y Dios pues no hace lo que nosotros queremos o no llena nuestras expectaciones. Y entonces comenzamos a pensar, ¿y si de verdad hay un Dios? Si de verdad hubiese un Dios, esas cosas no sucederían. Y esas cosas no son las que de verdad yo pongo en la línea con Dios. Pero otra vez, no es si tengas tus dudas, es qué vas a hacer con esas dudas. Es cuando seguir a Dios nos cuesta algo. ¿O cómo seguir las expectativas de Dios? ¿Cómo hacemos? ¿Nos vamos y nos vamos con esas preguntas sin contestar? ¿O hay alguna otra opción? La semana pasada, Cam puso este slide, esto en la pantalla, de cómo en nuestra vida nosotros llegamos al punto de la duda. Porque todos nosotros llegamos a ese punto en algún momento. Tenemos que tomar una decisión, ¿dónde vamos a ir? ¿Vamos a ir para arriba? A tener confidencia, fe y confidencia, o nos vamos a ir a la vida de cinismo, de escepticismo y de no creer. Yo tenía 17 años cuando yo llegué a ese punto en mi vida. Yo me paré allí muchas veces, pero me acuerdo la primera vez, yo tenía 17 años, y todo lo que Dios, y todo lo que yo había aprendido de Dios, y todo lo que había dicho la gente de Dios, y todo lo que la gente me había enseñado de Dios, no parecía ser cierto, porque yo vivía en una familia donde el papá era alcohólico y tenía otras mujeres, aparte de mi mamá, y mi familia se dividió, mi familia se divorció, y pues esas cosas no se supone que suceden, esas no son cosas que los seguidores de Cristo hacen. Dios no permite que esas cosas sucedan. Dios no quiere que eso suceda. Y entonces, en ese momento, en esa manera, yo estuve en ese momento, aparte de Dios, porque yo me fui por el otro lado, al cinismo. Y pudo llegar a ser el no creer. Pero cuando ahora me paro aquí y miro para atrás, no es la duda, es el problema. Es lo que tú haces con esa duda, lo que hace que tú compliques tu vida o la simplifiques. No es la pregunta, no son las preguntas que... Es cómo tú contestes esas preguntas. Es cómo tú puedes manejar esa pregunta. Yo caminé y no me fui fuera de la fe porque yo no tenía contestación a mis preguntas. Porque yo no busqué esas contestaciones. Porque yo estaba pasando por dolor. Porque yo estaba sufriendo en ese momento. Porque nos había dejado, esa situación me había dejado con mucha pena. Pero yo regresé a esa vida de fe. Cuando yo vine a mi vida de fe otra vez, adivinen qué yo traje conmigo. Las mismas preguntas que yo me llevé. Porque el mundo nunca pudo contestarme esas preguntas. El mundo no tiene respuestas para mis preguntas. El mundo no me puede decir a mí por qué cosas malas pasan a personas buenas. Porque las familias se dividen. El mundo no me puede decir por qué se pierde un trabajo. El mundo no puede contestar ninguna de esas preguntas. Yo vine de regreso con las mismas preguntas. Con las mismas preguntas que me fui. Yo me fui y no le dolió a Dios, me dolió a mí. Y esa es la historia de mucha gente aquí. A lo mejor muchos de ustedes, pero eso no tiene que suceder. Cuando nosotros aprendemos a procesar la duda y cuando nosotros comenzamos a saber, podemos ver que la duda puede llevarnos a al aprender, al querer, a la dependencia, no, a la fortaleza. La duda puede llegar a la fortaleza espiritual, a llegar a ser más amigo de Dios. Dios no está ofendido porque nosotros tenemos dudas o preguntas. Él no está esperando porque nosotros encontremos algún secreto que Él está escondiendo. Él no está allá arriba o por aquí diciendo, no, o yo no quería que tú encontraras eso, o no, Jesús. O sea, el Espíritu Santo. Dios no quiere. Dios quiere que tú sepas la verdad. Y de la única manera que tú puedes saber la verdad es que tú pases por todo eso, que pases por estas preguntas. En Mere Christianity, C.S. Lewis habla de cómo los cambios de modos suceden en mi vida. La fe es el arte de aguantar o de aguantarse a unas razones, a unas cosas que son tus razones aceptables. Es la duda puede llevarnos más adentro donde Dios, más cerca de Dios. No es que no vamos a tener dudas, sino qué vamos a hacer con esas dudas, lo que de verdad lo que de verdad nos debe traer. La Biblia nos dice cómo podemos trabajar con nuestras dudas, cómo podemos trabajar con esas dudas que nosotros estamos cargando. Vamos a Juan capítulo 6. En Juan capítulo 6, la historia también se dice de que es con Mateo, y empieza con la comida de los 500 personas. A lo mejor habían hasta 5,000 personas, porque esas 500 eran simplemente hombres los que contaron. Y Jesús está haciendo milagros y Jesús está enseñándoles y también quiere en un momento darle de comer. Y ella le dice a sus discípulos, le tenemos que dar de comer a estas personas. Y los discípulos dicen, no, estamos cansados, no tenemos comida suficiente, nos queremos ir. Y Jesús dice, no, ¿qué tenemos? Y ellos contestan, no tenemos dinero para comprar nada, no tenemos suficiente para toda esa gente. Y Jesús dice, tráiganme lo que tiene. Pero eso es otro sermón y ahora mismo no vamos a hablar de eso. Pero eso es lo que hace Dios, eso es lo que hace Jesús. Lo que te dice Jesús es, tráeme eso. Él dice, tráeme lo que tienes, tráeme tus preguntas, tráeme tus dudas. Eso es lo que Jesús dice. Y esto es lo que sucede. Él coge los doce pan y coge el pan y los pescados y todo el mundo come y todo el mundo es contento y todo el mundo lleva su estómago lleno. Y adivinen quiénes están impresionados con todo esto. Esas doce personas, esos doce discípulos. Todo el mundo está contento, hicimos bien. Y Jesús realiza que ellos quieren hacerlo rey. En ese momento ellos querían hacer un líder político y querían hacerlo a él el rey de reyes, porque en ese momento Jesús está haciendo todo lo que ellos querían que sucediera. Ellos no tenían ninguna duda, ellos simplemente buscaban eso y ellos siempre querían, y eso es lo que ellos querían en un líder, lo que estaba haciendo en ese momento Jesús. Los discípulos eran populares. Y él le dice, esa noche Jesús le dice que se va a ir, se van a ir a rezar, y ellos se van al océano de Galilea. Y Jesús viene caminando en el agua y le dice, ¿cómo están? Y que los 12 discípulos ya habían pasado por esos milagros y todas esas cosas, ya ellos estaban en duda y volvieron a la fe, pero ahora cuando Jesús está caminando en el agua vuelven a dudar. Entonces Pedro dice, Si de verdad eres Jesús, dime, ven, y camina en el agua. Y pues él camina en el agua, ¿y qué pasa? Y él duda, en un momento duda, y él empieza a hundirse, y entonces Jesús lo sube, y la Biblia les dice que, pues, él lo levanta y lo lleva al barco. Entonces, cuando se levanta la gente, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde están sus discípulos? Y entonces, pues, la gente empieza a hablar, y empiezan a decir que los discípulos se llevaron un barco, que Jesús empieza a hablar en agua, a andar en agua, y todo el mundo dice, yo sé que él puede hacer eso, porque él, mira lo que hizo con el, los pescados y el pan. Pero en ese momento van y van buscándolo a Jesús. O sea, Jesús empieza a dar, a darle clases. Y ellos llegan donde Jesús, porque Jesús logra satisfacer todas sus necesidades. Él les dice, les empieza a enseñar entonces cómo, cómo él viene a satisfacer esas necesidades espirituales, no simplemente esas las personales, pero sí las espirituales. ¿Y qué pasa? En ese momento empiezan la gente a murmurar. Habían tres personas que seguían a Jesús todo el tiempo. Los discípulos, que después se convirtieron en apóstoles. Y lo que la gente habla de apóstoles, que fueron la gente que seguían a Jesucristo donde quiera que él iba y que él lo seguían. Entonces después los maestros y los maestros pues eran las personas en que estaban tratando de hacerle trucos a Jesucristo y estaban tratando de hacerlo dudar a él también. Y pues Jesús seguía diciendo que él era Dios y que él, su, el Padre estaba en él y que él estaba entre todos ellos. Pero ¿qué pasa? En ese momento ellos empiezan a dudar y empiezan, ah, yo conozco a María y a José, a tu papá y a tu mamá. Tú no eres del cielo, tú eres de Nazaret. Tus mamá y tu papá yo, viven aquí, más abajito. Podemos ir y verlos, podemos ir. Él no es, ni, él no es del cielo. Y ellos siguen en ese tiriala de dudas. Y después se convierte en algo muy serio. Mira en ese verso 53, que es donde nosotros vamos a empezar a leer. Y dice, Jesús dice después. Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen de la carne del Hijo del Hombre, ni beben de su sangre, no tienen realmente vida. El que come de mi carne y bebe de mi sangre tiene vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. ¿Y ahora? ¿Qué? ¿Qué dice él? Que coma su carne y beba su sangre. Esto es una manera de enseñar muy difícil. Los judíos no bebían nada que tuviera sangre. Y en este y aquí se sienten ofendidos. Y a lo mejor, o sea, todos sabemos que es simbólico. Y él a lo mejor está diciendo, esto es lo que sucede, yo soy el maná de, tu, de la vida, yo voy a proveer para ti. Yo sé que es simbólico, pero ellos estaban ofendidos. Porque ellos no sabían eso, ellos estaban ofendidos por esto. Los ofendió. Y los discípulos estaban pensando, ¿qué sucede? Hay un murmuro, dice la Biblia. Hay gente que habla. Y los doce están pensando, estábamos perdiéndolo, lo teníamos, pero lo estamos perdiendo. Estamos perdiéndolo, Jesús. Pero Jesús siguió hablando y dice, a ver, escuchó a muchos de los discípulos decir que esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Y Jesús le dice, muy consciente a sus discípulos, ¿esto le causa tropiezo? ¿Les ofende? Sí, nos ofende. Esta no es la herramienta evangelística que yo estaba buscando. Era como, yo sí, quiere pertenecer a Jesucristo, pero cuando llega eso de la carne, la sangre, eso no trabaja para mí. Así opinaban ellos. Y las personas comenzaron a irse. Y de momento, todo lo que iba bien, toda la popularidad de los discípulos de Jesús, de momento, se fue. La gente empezó a irse. Todo lo que ellos sabían estaban a riesgo. Esto no está en la Biblia. Pero tú no sabes que los 12 hombres querían decir, esperen, tiempo, vamos a tomar un tiempo. Como muchos de ustedes están haciendo o quieren hacer ahora mismo. Yo pensé que eso era cómico, a pesar de que ustedes no lo pensaron así. Pero imagínense, ¿se acuerdan del milagro de ayer? Cuando hicieron el milagro, ¿se acuerdan? Tenemos todavía comida aquí de ayer. Y imagínense ellos llevando a Jesús para un lado y diciéndole: yo no había escuchado este sermón antes, pero esto no lo está haciendo. Este no es el que... debes hacer el de orar, pero no es ese. Habla de los fariseos. Ellos aman cuando tú hablas mal de los fariseos. Haz una de esas parábolas, Jesús. Son grandes historias y ellos nunca saben lo que significa. ¿Se imaginan? Haz una de esas parábolas. Porque estamos perdiéndolos con esto. ¿Tú sabes? ¿No piensas que ellos querían hacer eso? Vamos a leer el próximo verso, porque yo pienso que este es el verso de la historia, es donde esto llega al punto culminante, donde dice: desde entonces, porque desde ese entonces, desde ese momento en que la gente había visto los milagros y de todas las cosas que habían sucedido, desde ese momento, desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Ya ves, muchos de los discípulos que los estaban siguiendo y que estaban haciendo sacrificios con ellos se estaban yendo. Y la realidad es que esta enseñanza de comer mi carne y beber mi sangre y que él era el pan de vida era muy dificultoso para ellos poderlo entender, que ellos que empezaron a abandonarlo. Y como empezaron a irse, y cuando siguieron murmurando y a irse, yo quiero que se fijen en los discípulos, los 12 ahora mismo. ¿Qué creen que estaban haciendo? ¿No crees que estaban también como pensando, a lo mejor déjame echarme para atrás y a lo mejor me puedo perder entre el grupo? Yo no puedo concebir que me consideren a mí seguidor de este fanático, que pensemos que es un Mesías. Los 12 a lo mejor estaban pensando, a lo mejor yo estoy incorrecto. Y ahora mismo ellos tenían muchas dudas, como nunca habían experimentado en su vida. Y después de eso, Jesús, porque sabe el corazón y las mentes de todas las personas y de estas 12 personas que andaban con él, él dice: tú no quieres dejar irse también. ¿También quieren marcharse? Les preguntó Jesús. Él conoce sus corazones, y tú sabes que ellos no están haciendo contacto con sus ojos, tú sabes que ellos no están mirándolo, y tú sabes, Mateo está mirando a Pedro está mirando a Marcos, y la Biblia no dice esto, pero yo puedo apostar que hay esta pausa antes de que alguien conteste. Y tú sabes que la verdad es que así es que yo vivo mi vida muchas veces, en esa pausa. Y yo creo que ahí es donde tú estás o vas a vivir en tu vida. Porque en algún momento se convierte en algo muy fuerte el seguir a Jesús. Se convierte en algo demasiado fuerte para seguir a Jesús. Y muchos de ustedes empiezan a pensar en irse. Pero imagínense, en la vida no sería mucho más fácil si ustedes tuvieran nada más que vivir y seguir las leyes o las reglas que Jesús ha puesto para ustedes. ¿No sería mucho mejor de que no hubiese esa verja y que tú pudieras hacer lo que tú quisieras hacer, que tú tengas amigos, conoces a personas y pudieras hacer cualquier cosa, lo que te diera gana, y vivieras tu vida como te diera la gana? ¿Por qué yo no puedo hacer eso? La realidad es porque todos pensamos eso. Es que esto de cristiandad no lo está haciendo para mí. O a lo mejor estás en un negocio y decides que vas a traer a Jesús a tu negocio. ¿Y qué vas a hacer? Y vas a vivir en acorde con las demandas que Jesús ha puesto en tu vida, el estándar que Él ha puesto en tu vida. Vas a tratar a las personas como deben tratarse, vas a actuar de la manera que Dios quiere que tú actúes y trabajes. Y cuando tú miras alrededor, tú no tienes tanto dinero como otras personas, porque los demás no lo están haciendo igual que tú. y te hace pensar, si yo nada más renunciara a esto, ¿cómo? Y sus matrimonios, tú miras alrededor y hay muchos matrimonios que se están separando, se están divorciando. Y ni siquiera están pasando por algún problema de lo que ustedes están pasando. Y ya ahora mismo se están divorciando o separando. Porque ven el matrimonio como un contrato de escrituras. Y ustedes lo ven como un mandamiento. Y entonces te pone a pensar, ¿por qué Dios quiere que yo sea miserable en todo esto? A lo mejor debo caminar, debo irme. A lo mejor tenemos niños. Y estás pensando, yo traigo mis hijos a la iglesia y quiero hacer bien, pero de momento ya esta cristianidad está yéndose muy lejos. Ya estos niños quieren ser misioneros. Y ahora, pues yo estoy así, pensando en eso. Yo tengo mi hija es una estudiante de la Universidad de Georgia. Yo no soy fanático de esa universidad. Yo soy de Oklahoma. Pero tengo mi hija en la Universidad de Florida, en la escuela de farmacéutica, y vino a la casa y diciendo, yo quiero ser una misionaria, quiero ser un misionero. Y lo que yo le pude contestar fue, ¿qué? ¿De verdad? ¿Un misionero? Después que tú termines la escuela, ¿correcto? Tuve mis dudas. Tenía mis preguntas. Todos enfrentamos esas dudas y tenemos preguntas. Y pensamos que si yo no siguiera a Jesucristo, si yo fuera honesto con nosotros mismos, si nosotros fuéramos honestos con nosotros mismos y escucháramos esa pregunta, tú no te quisieras ir tampoco. Si tú fueras realmente honesto, muchos de nosotros dirían, pues, sí, yo estaba pensando eso. Si tú nunca has pasado por eso, tú vas a pasar por eso en algún momento. No es lo que pasa con las dudas, sino cómo tú trabajas en esas dudas. Pero Pedro pasa por todo eso y miren lo que sucede. Y Pedro viene a decir, pone tus dudas y mis dudas en perspectiva y dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Pedro reconoce por qué es tan fácil de olvidar y de caminar y de irse. Y si los dejamos ir y estamos llevando otra cosa, intencionalmente o sin intención ninguna, él mira a todo el mundo y dice, esto 360 grados, y dice, ¿pero por qué? ¿Quién es? ¿Qué más? ¿A quién más voy a seguir? Cuando llegan esas presiones y esas peleas que... Cuando tú deseas moverte y irte fuera para otra persona o otro lugar, pasan estas cosas. Si tú te vas de la cristianidad, estás experimentando otras cosas. Yo nunca he sabido de nadie que se haya ido de la cristianidad y estén todavía disfrutando de su vida. Yo sé de gente que ha estado contenta, porque esa felicidad ha sido momentaria. Porque todo depende de si hay otra persona que hace algo para ti. Es porque por algo que tú ganas. Pero yo conozco de gente que ha sentido placer en eso, pero nunca ha tenido paz, nunca ha tenido la paz esa que Dios nos da para nuestro corazón. Y por eso es que cuando tú estás, por eso es que nosotros nos metemos en problemas, porque nunca decidimos a qué es que nos vamos a agarrar, en qué nos vamos a aguantar. Y Pedro reconoce que si se va de Jesús, está caminando a otra cosa y hace una evaluación muy rápida y lo hace caer en sus sentidos. Y dice, esto es fuerte, no es fácil, no es jubiloso, pero cuando yo evalúo las opciones, ¿a dónde voy a ir? En el momento de esas preguntas y de esas dudas, antes de que tú te vayas de aquí, debes considerar esas opciones. Cuando yo paso por dudas y por cosas que yo no entiendo, tengo que considerar las opciones. Tengo que imaginarme esas cosas que yo no tengo o tengo que aguantar por las cosas que yo sí tengo. ¿A quién voy a ir? ¿Dónde? ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? Mire lo que dice. Tú tienes las palabras de vida eterna. Jesús, tú eres el único que prometes la vida eterna. El mundo promete placer y abundancia, pero no ofrece lo que tú ofreces. Nadie, nada, ni nadie te da la garantía en esta vida, en el medio de tus preguntas. En el verso 59 dice, en el verso 69 dice, y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo Dios. ¿Sabes que en el medio de las dudas, Jesús? Hemos visto demasiado, hemos experimentado demasiadas cosas. Hemos sido testigos de esas cosas. Ya sabemos lo que el mundo da, ya sabemos lo que los fariseos nos pueden ofrecer. Ya sabemos lo que las leyes nos dan, nos van a ofrecer. Tú, Señor, hemos llegado a pensar que tú eres de verdad lo que la vida es. Y en el medio de esas preguntas tienes que considerar esas opciones, porque cuando tú haces esa pregunta empieza a traer claridad. Y esto es lo que yo aprendí a través de mi vida y 20 años de mi ministerio. Todas esas preguntas y todas esas dudas, que si yo me hubiese ido de aquí, de Dios, me hubiese ido por un mes, por 2 años, por 5 años, y me hubiese ido con todas esas preguntas, ¿tú sabes qué iba a suceder? Yo iba a regresar con todas esas mismas preguntas, porque el mundo no me puede contestar esas preguntas. Estas cosas que han pone allí, de lo que dice de la vida, que te lleva a la vida de escepticismo y de cinismo y de no creer. Tú sabes, tú conoces personas así, pero la otra vida te lleva al creer, a la fe. Irte de la cristianidad y no creer en Dios no se soluciona nada. Pero si te vas, ¿a dónde vas a ir? ¿Dónde quién vas a ir? 25 años atrás, yo decidí irme con mis dudas y mis preguntas. Y yo tuve muchas de mis preguntas contestadas. Y tuve nuevas preguntas en ese momento. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar, no es acerca de las dudas. Es qué haces con esas dudas. Y ahora lo que hago es, llevo mis dudas y yo confío en Dios en esos momentos de incircunstancia. Yo hago lo que Paul dice en Filipenses capítulo 2, que dice que camines en ese camino, porque Dios está allí para que tú hagas. No hay buenas opciones. Nadie en el mundo te ha podido dar ni siquiera evidencia de quién es. Dice, hay un actor que dice que Dios no nos pide que hagamos, que Dios está esperando por nosotros. Y tú vienes a esta iglesia, tú vas a ver, tú te sientes aquí todas las semanas y tú vas a ver gente que nunca has visto durante toda tu vida. Pero todas van a tener la misma historia. Tengo muchas preguntas, tengo muchas dudas, pero estoy aquí porque Él es el Santo de Dios. A través del escribir el libro, el Strobo dice que él manda el final de su libro, se lo manda a Mr. Templeton y le pide que por favor lo lea, y así es como el libro termina. Dice: yo espero que no haya sido tan larga la espera y que mi mente esté clara como para entender que los escolares o los maestros han dicho. Pero tengo que enviarlo por si acaso. Con eso me siento y escribo esta carta y deseo bien y lo hago y le doy. Y le doy mi opinión, pero él también escribe. Después escribe otra cosa más y dice: yo espero que hagas lo que Proverbios 2, 3 al 5 dice. Si, si llamas con la voz del entendimiento para entender y sigues, puedes hacer lo que dice el Proverbio 2, 3 a 5. ¿A dónde vas a ir? Tú tienes que hacerte la pregunta. Tienes que hacerte esta pregunta. ¿A quién voy a ir? ¿A quién voy a ir? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche. Por la oportunidad de estar aquí todos juntos y compartir, de entender quién tú eres. Yo no sé si yo he llevado un mensaje claro de nuestras dudas y nuestras preguntas. Yo lo que sí sé, Señor, es que en el medio de estas preguntas y en el medio de estas dudas, yo he podido manejar estas situaciones pensando que tú me amas y que tú estás en control. Dios, oro de que todos nosotros realicemos eso y que tú estás en control y que tú nos amas más de lo que nosotros podemos imaginar. Padre, oramos para que si hay alguien en este momento que está pasando por eso, que lo realicen y que sepan que no están solos y que en el medio de toda esa incertidumbre puedan continuar siguiendo a su Salvador. Si estas personas no te conocen, nunca te han seguido, Señor, te pido que hagan esa pregunta, que ellos puedan hacer esa pregunta de que ¿a quién voy a ir? ¿A dónde voy a ir? De que tú en sus corazones le puedas dar esa contestación, ahí esa opción a ellos. Te damos las gracias, Señor, y te amamos en el nombre de Jesús. Amén.